Esto es Lago News, las noticias más relevantes de inversiones, economía y finanzas de México y el mundo. ¿Qué está pasando en los principales mercados, en las bolsas de valores? ¿Qué está pasando con Bitcoin, con los bonos? Yo soy Manolo Huigueras, director de Educación Financiera del Lago de los Business, y hoy quiero que hablemos acerca de los mercados y de las inversiones. Estamos de fiesta porque hemos migrado el tan gustado Lago News. Las noticias financieras que hablábamos en el canal, ahora las puedes también escuchar por medio del podcast. Y quiero empezar esta edición hablando acerca de la bolsa de valores y qué está sucediendo. Si tú nunca has invertido en ella o llevas muy poco tiempo, por ejemplo, llevas unos 6 meses o máximo un año, te acostumbraste a ver que muchas bolsas de valores tenían un crecimiento muy importante. No solamente la bolsa de Estados Unidos, sino también en algunos países emergentes, países europeos, el caso de México, o algunos sectores, por ejemplo, si invertías a través de ETFs sectoriales de tecnología, de salud, incluso sectores muy específicos como materiales, consumo, seguros, industrial, hasta el sector de energía ha tenido un crecimiento en los últimos meses. Pero también hay que recordar que veníamos de un evento atípico. Cuando sucedió la pandemia en el mes de marzo-abril del 2020, las grandes bolsas de valores de muchos países se vieron afectadas rápidamente a la baja, lo cual para algunos fue una situación bastante complicada si necesitaban retirar el dinero en ese momento, o también todos aquellos que tuvieron pánico y sacaron sus recursos y los migraron a otro tipo de inversiones. Pero también hubo otros inversionistas más experimentados que aprovecharon eso como un momento de entrada y compraron las acciones, los ETFs y diferentes instrumentos a un precio mucho más barato comparado con el momento previo a la pandemia. Y por eso, cuando analizamos cuál ha sido el desempeño abril-abril, mayo-mayo, junio-julio 2020 versus 2021, vemos que muchos portafolios, muchos índices y muchas acciones tienen rendimientos atípicos, más 40%, más 50%, más 60%. Y el principio del 2021 no fue la excepción. Vimos una tendencia alcista durante varias semanas, pero llegó el mes de mayo y se puso la cosa compleja. Algunos índices comenzaron a retroceder, algunos se movieron de manera lateral. Por ejemplo, en este momento que estoy grabando este episodio, el Standard & Poor's 500 con su rendimiento a un solo mes tiene un rendimiento prácticamente lateral de menos 0.42%. El Nasdaq 100, que replica acciones sobre todo el sector tecnológico, tiene a un mes menos 3.62%. El caso de la bolsa mexicana, más 1.94%. Claro, pero si volteo a ver los rendimientos del último año, Standard & Poor's 500 más 40.95%, Nasdaq 100 más 42.88%, incluso la bolsa mexicana más 57.27. Claro, como les comentaba, estamos comparando un punto bajo del 2020 contra un punto de recuperación. Y te quiero platicar entonces qué es lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas. Lo primero que quiero que recuerdes es que cuando hacemos un análisis de solamente unos cuantos días, una semana o como este caso un mes, puede haber muchos eventos que metan ruido, es decir, que metan volatilidad a las inversiones en bolsa. Yo le llamo catalizadores, que a veces son positivos o como en estas ocasiones son eventos negativos. A mí me gusta, como ya te lo he hecho saber, analizar la bolsa en periodos largos de tiempo. ¿Cómo le ha ido a cierta bolsa en los últimos 3, 5, 10 años para ver el crecimiento real y no solamente un día, una semana? Y uno de los temas que está causando nerviosismo son algunos indicadores económicos. Por ejemplo, uno de los más importantes, el aumento de precios, la famosa inflación, que no solamente para el caso de México ha salido más alta de lo normal, superando el 6%, también en Estados Unidos, que es uno de los países principales que tiene una de las bolsas más desarrolladas, superó el 4.20%. Otro de los datos relevantes es la recuperación del empleo. En este momento en Estados Unidos vemos un dato de desempleo que supera el 6%. Vemos que se va recuperando, pero va de forma lenta y gradual. Esto en general afectó a varios sectores, a varias bolsas, pero uno de los sectores que vio un retroceso importante fue justo el caso tecnológico. De hecho, los tres que comparábamos al principio, por ejemplo, Nasdaq 100 fue el que tenía un desempeño con números más negativos de menos 3.62 en el punto de un mes hacia atrás. Y cuando hacemos un zoom a las empresas tecnológicas, vemos que hay varias que representan este índice que han tenido caídas. Por ejemplo, también con la visión a un mes, Apple menos 6.04%, Microsoft menos 5.91%, Disney menos 5.85%, también que ahora tiene su plataforma tecnológica de Disney Plus, o el caso de Tesla, que en este momento tiene menos 18.39%. Retomando el tema del aumento de precios, vamos a centrarnos en Estados Unidos. Como ya te decía, ahí están las principales acciones y las bolsas e índices más desarrollados del mundo. Ya había una expectativa de que las cosas fueran más caras en términos anuales. Estábamos comparando un punto donde la pandemia, el año pasado a mediados del 2020, hizo que muchos comercios se frenaran, por lo tanto el consumo se alentara. Y un año después, un poco más recuperada la economía, con un avance en las vacunas, se esperaba que hubiera un crecimiento también en los precios. El tema fue que la expectativa de aumento de precios se esperaba en niveles cercanos al 3.6-3.7%. Y el dato último de la inflación en Estados Unidos fue de 4.20. Esto fue algo sorpresivo. Mira, te voy a enseñar la inflación de los últimos años de Estados Unidos. La voy a ir mencionando desde el 2010 a la fecha. 1.64, 3.14, 2.07, 1.47, 1.62, 0.12, 1.27, 2.14, 2.4, 1.8 y 0.6%. En estos 10 años que te mencioné, la gran mayoría, si acaso, superan el 2%, en muchos años incluso cercano al 1,5%, 1%. El año más alarmante era 2011, 3.14. Y entonces tenemos un dato ahora que brinca hasta el 4.20 y entonces esto prende ciertas alarmas. Una inflación más elevada de entrada le pega directamente a las familias y a aquellos trabajadores que en su salario, en sus ingresos, no incrementen en la misma cuantía que la inflación. Para las empresas también es un reto porque no todas pueden incrementar los precios, tienen insumos que están subiendo y algunas empresas pues tienen ciertas políticas o estrategias de mantener los precios. Y claro, si incrementan más los precios también se genera un ciclo de bola de nieve de aumento de precios que puede causar más inflación. Recordemos que el año pasado se dieron muchos estímulos a familias, a empresas, a estudiantes, y esto también sucedió de un aumento de la deuda de Estados Unidos. Y bueno, más dinero en circulación inyectado para reactivar la economía también era una posible alarma para que hubiera una mayor inflación. En este momento no está del todo descontrolada, pero ya vimos que sí está más alta de la normal. Otro de los elementos que aumentó la inflación fue el incremento del precio del petróleo. De abril del año pasado, el 2020, a finales del 2021, hablamos de un incremento del 246%. Ahorita te platico más la historia para que recuerdes en qué niveles estaba el año pasado y por qué este incremento tan importante. Y para ello, déjame platicarte un poco del desempeño del sector energía. Por ejemplo, hablando de un ETF que sigue el sector de energía, de petróleo, de gas natural, en los últimos 5 años ha tenido un desempeño de menos 22.21 en el acumulado, en los últimos 5 años y en los últimos 10 años menos 32.44. Estoy hablando de un ETF que se llama IYE de BlackRock y fíjate qué desempeño acumulado en 5 y 10 años, menos 22 y menos 32. No solamente no ganaste dinero, sino que tuviste una minusvalía y en periodos tan largos de 5 y 10 años. Y ahora, si yo me voy a ver ciertas acciones del sector petrolero, por ejemplo Shell, Total o Chevron, en los últimos 10 años también sus acumulados no son nada atractivos. Shell en los últimos 10 años su acción menos 42.78, Total menos 16.61 y Chevron en 10 años su acumulado es un crecimiento del 1.51 de punta a punta. Entonces, prácticamente anualizado sería casi cero. Pero déjame contarte que de forma reciente, después de la pandemia en 2020, en marzo, abril, mayo del año pasado, también cayeron igual que muchas acciones, pero también se recuperaron. no de forma tan importante como otros sectores, como un sector salud, un sector consumo, un sector tecnológico principalmente, pero también tenían números alegres. Por ejemplo, Shell lleva al momento de grabar este video un año hacia atrás más 22.84, Chevron más 13.12, Total más 31.24. Pero en las últimas semanas empezó a haber volatilidad y cierta tendencia a la baja. Antes de platicarte el porqué, quiero recordarte que el año pasado, en 2020, fue muy atípico también para el sector energético. ¿Recuerdas que había un desacuerdo entre Arabia Saudita y Rusia y algunos países de la OPEP en cuanto a la cantidad de barriles que iban a producir? Y entonces, incluso en marzo y abril del 2020, llegó el precio del barril a niveles muy, muy bajos. Hablábamos de 12, de 10 dólares por un barril, cuando recientemente vemos datos que superan los 60 dólares por barril. Y ahora, de forma reciente, es un sector que tiene sentimientos encontrados. He estado leyendo a diferentes analistas, algunos están a favor, se muestran optimistas, y algunos están un poco más cautelosos. Y justo uno de los elementos que muchos analistas y yo coincido nos fijamos es en la evolución del tema de la pandemia. Algunos países, como Estados Unidos, va con buena evolución en cuanto a las vacunas, y algunos otros tienen ciertas complicaciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la India y de algunos países también asiáticos, por ejemplo, un Taiwán, Vietnam, Tailandia. Aquí mi lógica es, una vez que se reactiva la actividad económica, se requiere usar nuevamente combustible, petróleo, y cuando se estaba en época de home office o se tenía la pandemia y la actividad económica estaba más frenada, pues también la gasolina, el sector energético estaba más detenido. También algunas negociaciones entre Estados Unidos e Irán de uso de energía, de uso inclusive de energía nuclear, están metiendo cierta volatilidad. Y también el tema de la inflación de hace unos momentos que te platicaba genera ciertas expectativas de que las tasas en Estados Unidos, donde la Reserva Federal, su banco central, las pueda subir en el corto plazo. Eso ya te lo explicaré a detalle en otro episodio, pero eso entonces también mete cierto ruido a, tanto a la bolsa como también al sector energético. E incluso muchos inversionistas buscan inversiones refugio como el oro o algunos otros metales, algunas otras materias primas y no necesariamente asociadas al sector energético o petróleo. Y ahora déjame pasarme a otro activo que algunos estaban hace unos meses diciendo que sería el reemplazo del refugio del oro, pero creo que con el rendimiento, bueno, desempeño de las últimas semanas, creo que ya no es el caso. Y estamos hablando de una criptomoneda, del caso de Bitcoin, que alcanzó niveles máximos en la segunda semana de abril, por ahí el día 13, superaba los $63,500 por un Bitcoin. Recuerda que no necesariamente se tiene que comprar uno entero, se pueden comprar fracciones llamadas satoshis. Alguien puede invertir 10 pesos, 100 pesos, no solamente en esta divisa digital, en este criptoactivo, sino también en otros. Pero el mes de mayo ha sido muy complicado para su desempeño. Vimos cómo fue cayendo, $45,000, $40,000 incluso, llegó a tocar la banda de los $30,000 y en estos momentos oscila entre los $30,000 y $35,000. Aquí, dependiendo del momento que escuches este episodio, pues todo puede cambiar porque tiene una muy alta volatilidad. Y para que tengas un poco más de contexto, quiero que veas el rango de las últimas 52 semanas. Su valor mínimo estaba en $8,660 y en su valor máximo alcanzó los $64,778. Es decir, hablamos de aproximadamente 173 mil pesos y 1.290.000 pesos en su valor máximo. Entonces veníamos de un año muy alcista, hubo muchas oportunidades ahí, hubo personas que invirtieron de forma temprana y el crecimiento fue muy importante y ya algunos tomaron ganancias y algunos no. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo comentarios que creo que desencadenaron una serie de efectos. Y claro, Elon Musk fue uno de los participantes aquí importantes, es una persona muy mediática, uno de los hombres más ricos del mundo y quien está al frente también de una de las empresas más grandes que cotizan en la bolsa, justamente hablamos de Tesla. Para no hacerles el cuento largo, él a través de Twitter estuvo primero muy optimista, no solamente de Bitcoin, sino también de algunas otras divisas digitales y en el mes de febrero anunció que había comprado 1.500 millones de dólares, su equivalente en Bitcoin. Y eso generó que después de esa noticia el precio se elevó alrededor de un 17%. Pero tan solo unas semanas después, en específico el 12 de mayo, el fundador de Tesla cambió su postura y ahora su postura era de mayor rechazo hacia el uso de Bitcoin. De hecho, había dicho que Tesla iba a tener aceptación a Bitcoin, es decir, alguien podía llegar con Bitcoin y comprar sus automóviles, pero a mediados de mayo comentó que derivado del uso tan intensivo en energía y los contaminantes asociados a la divisa digital, entonces ya no los iba a aceptar. Acto seguido, una caída cercana al 12.9%. Unos días más tarde, el Banco Popular de China, es decir, hablando del Banco Central, prohibió a los bancos comerciales facilitar transacciones con criptomonedas. Es decir, no prohibieron como tal, o no lo hicieron ilegal o persecución ilegal a quien tenga bitcoins, pero sí a través de la banca comercial, hablando de que iban a prohibir este comercio especulativo en transacciones con criptomonedas. También recordar que este gigante asiático tiene su yuan virtual, es decir, una moneda digital. Entonces también por ahí viene una prohibición hacia los bancos comerciales, pero a la par también están impulsando su propia divisa digital. Pero ahí no acaba la historia. También días más tarde, comunicados del Departamento de Tesoro de Estados Unidos comentaron que van a tener mayores regulaciones acerca del control para elevación de impuestos respecto al uso de criptomonedas y que todos los movimientos de las monedas digitales, de las criptomonedas por encima de los $10,000 van a requerir que sean informados a las autoridades de Estados Unidos. Y aquí considero que hay muchas posturas, muchas tesis de inversión de diferentes analistas, inversionistas. La verdad es que las criptomonedas no es algo nuevo, si bien retomó el auge, volvió a tener cobertura mediática, pero recordemos que esto viene desde el 2008. Y como te comentaba, aquí he visto muchísimas posturas. Hay quien se está alejando o está disminuyendo su tendencia, dado la tendencia bajista. Otras personas están considerando un momento de entrada porque lo ven a largo plazo y confían en la tecnología blockchain y lo que pueden lograr los diferentes activos de criptomonedas. Algunos otros, más amantes del análisis técnico y del trading, están tomando una postura un poco más activa para aprovechar la alta volatilidad. Y cual sea tu caso, recuerda que Bitcoin presenta alta volatilidad y entonces, como toda inversión, pues no hay que participar si es que aún no lo entiendes. Y ahora, para cerrar con las noticias de este episodio, déjame pasarme al lado contrario. Justo estábamos hablando de la polémica de si era un refugio o no, pero bueno, vámonos a unos que tradicionalmente han sido vistos como refugio, sobre todo en época inflacionaria, por ejemplo, el caso del oro y la plata. Ante la incertidumbre, los elementos que te he comentado de la volatilidad del sector de energía, del petróleo, de la inflación, pues históricamente se ha utilizado el oro sobre todo como un activo refugio que conforme la inflación aumenta, algunos commodities, algunas materias primas también tienen cierta protección inflacionaria. Recordemos que el nivel de máximos históricos del oro se dio en agosto del 2020. Cuando empezó la pandemia y empezó el nerviosismo, característica esencial del oro, el volar a la calidad o flight to quality, muchos inversionistas buscaron refugio en el oro, aumentó la demanda, mucha gente comprando y entonces subió el precio. Recuerda que el oro, por ejemplo, se puede invertir a través de un ETF que se llama IAU, aunque hay varios, pero este replica el precio del oro. Pero desde agosto del año pasado comenzó una tendencia a la baja. Justo las bolsas empezaron a agarrar más fuerzas, sacaron el dinero del oro para invertirlo en activos un poco más sofisticados, justo como la bolsa. Pero, dado lo que te he contado, volvió ahorita a agarrar un poco de fuerza de tal modo que el oro en el último mes ha ganado un 4.80% este ETF IAU. También lo mismo con la plata. Ha ganado en el último mes el ETF llamado SLV, los dos de BlackRock han tenido un desempeño de 3.36. Pero mira, el desempeño del oro en un año, 8.74. El desempeño de la plata a un año de este ETF, 59.96. Ahí lo tienen, Lago Familia. Se hablaron de muchas estrategias de manera indirecta y de qué está pasando en los mercados en México y en el mundo. Yo soy Manolo Huigueras, director de El Lago de los Business, y no olvides que ya viene nuestra Semana del Inversionista, donde hablaremos de muchas estrategias financieras. Solo visita lagodelosbusiness.com/semana para asegurar tu lugar en este evento gratuito que tendremos a mediados del mes de junio. También recuerda que existen diferentes asesorías de parte del equipo Lago Los Business. Solamente mándame un inbox a través de Instagram, Facebook o cualquiera de las redes de El Lago de los Business. Nos vemos en el próximo Lago News.